¿Qué tal, gentil auditorio? Les saluda su amigo y seguro servidor, el padre Jorge Alfonso Román del Real. Esta bella interpretación de Mocedades, Pange Lingua, es una oración muy bonita de alabanza a Dios nuestro Señor en el Sagrario, en el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, es jueves y en mi parroquia, todos los jueves de la cuaresma, están dedicados a la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Y por qué esta adoración? Bueno, recordamos que en Jueves Santo Jesucristo instituyó la Eucaristía. ¿Qué significa? Bueno, pues en esa cena, en contexto de la cena pascual de los judíos, Jesús se reunió con sus apóstoles, tomó el pan, dio gracias a Dios con la oración tradicional de los judíos. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Luego también hizo lo mismo con el cáliz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Después, él bendijo a Dios por el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Los apóstoles, para variar, no entendieron qué es lo que quería decir Jesús. Lo entenderían al día siguiente, en el Viernes Santo, cuando su cuerpo sería destrozado como ese pan que se partió y se fragmentó. Los discípulos comieron de ese pan eucarístico en esa cena, y yo les aseguro que les supo a pan, y ellos no comprendieron exactamente lo que significaba. Comer del mismo pan significa aceptar el destino del otro. Es un signo de amistad. La forma de comer en el Oriente es de tener platos comunes y donde todo mundo mete su pan en el plato, como hoy en día con las botanas, las papitas y la salsa, que todo mundo mete sus tostaditas en la misma salsa, es más o menos parecido. Para ellos era el compartir la amistad. De hecho, en ese contexto de la cena, Jesús moja su pan y se lo entrega a Judas como un signo de cariño, un signo de amistad. Posteriormente, al finalizar la cena, toma el cáliz, le da gracias a Dios por el vino y dice a sus apóstoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Y además dijo una cosa: hagan esto en conmemoración mía. Los apóstoles nuevamente bebieron de ese cáliz. No entendieron su pleno significado. Lo entenderían al día siguiente cuando verían la sangre de Cristo derramada en la cruz. Le supo a vino y bebieron de él. ¿Qué significa beber del mismo cáliz? Para los judíos tiene un significado muy importante. Significa compartir el destino del otro. Es por eso que los matrimonios judíos beben de una misma copa y después de haber bebido, tiran la copa al suelo, la novia, y el novio aplasta la copa con el tacón, significando: hemos sellado un pacto. Nadie más va a compartir de ello. En este caso no rompemos el cáliz de Cristo, porque es de Cristo, y nos invita a aceptar su propio destino. Beber del mismo cáliz de Cristo significa aceptar vivir como Cristo, para Cristo, con Cristo. Significa aceptar nuestra cruz de cada día y caminar con Él hacia el Calvario. Tremendo destino, pero es solamente a través del Calvario que puede haber la resurrección y con él resucitar. Jesucristo tiene miedo, ciertamente, de todo lo que ha de pasar. Por eso, después de la cena, en el huerto de Getsemaní, con tanta angustia y con tanta necesidad de compañía, le dice a su padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre no era que Cristo muriera. La voluntad del Padre era no alterar la historia. Él nos crió a su imagen y semejanza. Nos dio inteligencia, libertad, voluntad. Nos dio libre albedrío. Y en este libre albedrío somos nosotros dueños de hacer o deshacer. Y es por este libre albedrío que nosotros condenamos a Jesús gritando: ¡Crucifícale! Pero ¿cómo si todavía no habíamos nacido? Jesucristo lo seguimos condenando cuando criticamos, cuando hablamos mal de la gente, cuando condenamos a nuestro prójimo, estamos gritando: ¡crucifícale! En la última cena, Jesucristo instituyó la Eucaristía. Significa que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. No es una representación de Cristo. Sabe a pan, sabe a vino, pero es su cuerpo y es su sangre. No tenemos que llevarlo al laboratorio y comprobar realmente si hay glóbulos rojos, si hay, qué tipo de sangre es, si es RH positivo o negativo. No, no nos importa eso. No necesitamos tampoco milagros eucarísticos en los cuales hay una hostia sangrante. Realmente no sería necesario. Les voy a platicar una anécdota. A mí me pasó cuando estaba en Half Moon Bay, que dando la comunión, de repente, de reojo, vi una manchita roja en una hostia, en la hostia de la consagración, cuando estaba dando la comunión. No puse atención, pensé que era un pedacito de plástico o que era una mancha de bilet o alguna cosa así. Sin embargo, vi que la mancha se extendía por dentro de la hostia y dije, ah, caray, esto es algo raro. Dejé que un ministro siguiera dando la comunión y me llevé el copón con esta hostia que se estaba manchando de ese color rojo burgundí. Y entonces me puse a pensar, dije, a ver, ciertamente no voy a hacer escándalo, no voy a llamar a la televisión, a los reporteros para anunciar que hay un milagro eucarístico aquí. Debe de haber alguna explicación. Probablemente cayó una mancha de sangre de algún pichón o de alguna cosa así. Mis manos están limpias. ¿Qué será esto? Y me puse a pensar y le dije a Dios, Señor, si quieres enseñarme que tu presencia real está aquí, estás desperdiciando un milagro muy bonito porque yo no lo necesito. Yo creo realmente que tú estás presente aquí en la Eucaristía. Y quiero decirles que me sorprendió más que el milagro, me sorprendió más mi fe, porque yo no necesito de un milagro para creer que Cristo está realmente presente en la hostia consagrada. Entonces dije, ¿qué será esto? Y cuando llevé mi mano al mentón para pensar, me di cuenta que tenía un padrastro que se me había roto un pellejito y estaba sangrando. Dije, ah, gracias, Señor. Estabas desperdiciando un muy bonito milagro que yo realmente no necesito. Ya después me lavé las manos, me puse una bandita y seguí dando la comunión. Pero no necesitamos un milagro ni comprobar que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Lo creemos por fe. Tuve la experiencia de celebrar misa en la gruta, en la cueva donde Jesucristo nació. Y me puse a pensar, caray, aquí, en este mismo lugar donde Cristo nació, ahora tengo a Jesús en mis manos, arrullándolo, y me da la impresión hermosa de que Cristo está vivo. Y aquellos que buscaban matarle, el rey Herodes, Poncio Pilatos, los fariseos, todos ellos están muertos, pero Cristo vive. Y este milagro se da en cada momento en que vivimos la Eucaristía. Ojalá que tuviéramos tiempo de tener a Cristo en nuestras manos, contemplarlo, pero no lo hacemos por prudencia, porque alguien podría cometer algún sacrilegio. Es por eso que inmediatamente comulgamos a Cristo y Cristo pasa a formar parte de nuestro ser y ojalá y que nosotros seamos aquello que comemos. Si comemos a Cristo, debemos de aceptar ser como Cristo y llegar a decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pero es tan poquito tiempo que tenemos para contemplar a Jesús que por eso se le pone en una custodia y se le contempla, se le ve simplemente con los ojos de admiración y de cariño y de amor, como un novio contempla a su novia, como una mamá contempla a su bebé. Cuando un enamorado ve a quien ama, de esa manera no hace falta palabras, solamente la contemplación, la admiración, el saber ponernos en la presencia de Cristo Jesús, aquel mismo Cristo que multiplicó los panes, que curó a los enfermos, que resucitó a los muertos, ese mismo Cristo que murió en la cruz está vivo. Vive y está presente, y se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso yo los invito a que platiquen con Jesús, que no hay que hacer cita, ni hay que hacerle una llamada por teléfono, ahí, en vivo, en persona, podemos platicar con Jesús. Aprovechen este regalo maravilloso de su presencia real en el Sagrario, en la Eucaristía, en la custodia donde Cristo se manifiesta y está presente. Ojalá y que tomen ventaja de esto. Fíjense qué maravilla. El cielo mismo se abre, Cristo se hace presente y está con nosotros. Ojalá y lo aprovechen. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. Su amigo, que los quiere, se despide, el padre Jorge Román.